Primero, muy buenos días a todos y a todos y a todas. Señores diputados, pueblo de mi provincia, en cumplimiento del inciso octavo del artículo 119 de nuestra Constitución Provincial, vengo a informar a esta Cámara sobre el estado de la administración. No se trata de una simple ocasión protocolar. Se trata de dar lugar y oportunidad a una reflexión colectiva sobre el punto en que se encuentran los asuntos provinciales. Un alto en el camino institucional para entre todos comprobar el rumbo y en todo caso tener una perspectiva de cómo seguirá nuestro camino para lograr el objetivo deseado. Como venimos diciendo desde el momento mismo de asumir, Santa Cruz asiste a las horas finales de un modelo donde el Estado se ha transformado en un fin en sí mismo. Seguimos sosteniendo que gobernar no se puede agotar en el deber de atender el pago de los salarios del sector público, provincial y municipal, activo y pasivo, sino también atender la demanda de infraestructura y servicios de toda una comunidad, independientemente de su relación de dependencia, sean o no empleados públicos. Decimos que el Estado se ha transformado en un fin en sí mismo porque el empleo público provincial o municipal creció por encima de la capacidad del Estado y ese modelo terminó por degradar las condiciones mismas del empleo público. Es necesario hablar claro. Hoy la plata que el Estado recauda no alcanza para cubrir en tiempo el actual gasto salarial. A modo de ejemplo, los últimos días de febrero se habían proyectado ingresos por coparticipación por casi 100 millones de pesos y, sin embargo, por una caída en la recaudación nacional, este fue mucho menor, alterando los pagos de la administración. Hemos dicho también claramente que no recurriremos al ajuste fiscalista para que las cuentas cierren de cualquier modo, porque a nosotros nos importa que nadie quede en el camino. Que cierren los números, pero con la gente adentro. Nuestra provincia, al igual que sus familias, o dueños de comercios, o pequeños empresarios, o emprendedores, o productores, están sufriendo la caída de la actividad económica nacional y esto impacta directamente, como decía, en los fondos de coparticipación. Despedir a miles de trabajadores no resolvió nunca nada. Este tipo de supuestas soluciones drásticas ha demostrado a lo largo de la historia su total ineficacia. Adoptar soluciones de las llamadas empresariales, propias de los CEOs de las corporaciones, disfrazadas de racionalidad, solo traerán más desigualdad, más desocupación y más pobreza, y en el caso de Santa Cruz, despoblamiento. La circunstancia de que la importantísima ayuda brindada por los gobiernos de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, que llegaba sin interrupción y sin condicionamientos, no se haya aprovechado para otro tipo de desarrollo menos dependiente del empleo público, es una cuestión sobre la que tenemos que reflexionar y de la cual deben hacerse cargo los responsables de dilapidar esos recursos como de los recursos que constituían los activos financieros. El año pasado recibimos por parte del Gobierno Nacional un aporte por adelanto de coparticipación 6 veces menor que el de que el de 2015. En ese orden, sin ninguna hipocresía, debemos reconocer que el nuevo gobierno nacional no tiene la mirada del interior profundo. Y en Santa Cruz ello trajo, por un lado, el cese de flujo de la ayuda que equilibraba las cosas y evitaba incertidumbres, y por el otro, la baja a nivel país de la actividad económica, que incrementó la desocupación en todas las provincias y con gran impacto también en la nuestra, tales como la cesantía de los empleados de ICRT, la paralización total de la obra pública nacional, la disminución del empleo en la actividad hidrocarburífera, el retraso en el inicio de las represas y la eliminación de las políticas de reembolso para los puertos patagónicos, medidas todas que afectan la actividad económica local y regional. Con respecto a la empresa ICRT en particular, he pedido especialmente al presidente Macri su intervención para evitar su vaciamiento. Lo hice en la reunión de gobernadores de la Patagonia. El gobierno nacional aseguró a comienzos del año pasado que la inflación sería del 25% y no lo fue. Se aseguró que el país iba a crecer y no pasó. Sin embargo, aprendí en la vida y desde los años de gestión que más allá de las diferencias políticas que tenemos, el fracaso no me alegra, porque perdemos todos. Y como no soy mezquina, creo y apuesto a la gobernabilidad. Por eso, cuando el Gobierno Nacional nos pidió a las provincias que mejoremos la administración y que seríamos, por llamarlo de algún modo, premiadas, Santa Cruz redujo, sin despedir trabajadores, su pasivo. Llevó adelante paritarias que con mucho esfuerzo busca cumplir todos los meses. Paritarias que están por debajo de los índices de inflación, pero que demandan casi la totalidad de los ingresos provinciales y están por encima de muchas provincias de nuestra patria. Si asumimos que los ingresos no alcanzan, debemos ser conscientes que el mejor nivel de nuestros saberes es aquel que se puede pagar. Y dado la baja de ingresos, esto dificultará por un tiempo la oportunidad de los pagos. Insistiremos en la utilización de la herramienta de la discusión paritaria como medio para componer los intereses y lograr en ese contexto soluciones equitativas. Está claro que en la actual situación financiera nada se resolverá con conflictos interminables y para nada aportan las actitudes de hostilidad o bloqueo de una gestión que necesita producir su propio sustento, ya que el problema no lo genera una actitud cerrada en las discusiones, sino la carencia de fondos. Hay que proteger el trabajo santacruceño, y eso exige que cada uno piense también en proteger el trabajo del otro, solidariamente, y así todos trabajamos para mejorar el servicio que el ciudadano paga con sus impuestos. Porque el trabajo genera riqueza. Sin trabajadores no hay producción, y las fuentes de trabajo son para nosotros valores innegociables. Por eso nadie plantea que se abandone la lucha por la protección de los derechos y las reivindicaciones. Pero la defensa de esos derechos debe hacerse de un modo que no menoscabe ni el derecho de los demás ni deteriore el patrimonio provincial. Porque si no se trabaja, no hay ingresos, disminuye nuestra coparticipación, regalías, no funcionan los servicios y los sueldos se retrasan. También debemos hablar de la necesidad de una nueva actitud de la oposición política local, que es oficialismo en el orden nacional. Una actitud obstructiva los perjudicará también a ellos y hará más largo el camino para el conjunto provincial. La mejor actitud será que se planteen conseguir lo que más se puede para Santa Cruz, aunque solo sea para los municipios de su mismo color político, que tienen responsabilidad de gobernar, en vez de impedir la gobernabilidad local para tratar de terciar en una elección todavía muy distante. Eso demostraría también pensar en Santa Cruz. En fin, se trata de encontrar los diversos modos donde de cada lugar, oficialista u opositor, nacional, provincial o municipal, se piense en Santa Cruz como el hogar de todos y todas para poder lograr lo que nos corresponde. A través de los últimos años, la mayoría de los municipios aumentó exponencialmente su planta de personal, salvo contados casos, y esto ha resentido sus finanzas. Lamentada autonomía no se cumple. Cierto es que esto excede a la mayoría de los actuales intendentes. Sin embargo, para poder cumplir con el pago de los sueldos, recurren a la provincia, la que no cuenta con los fondos necesarios para ayudarlos. Por otro lado, en todo el año pasado, ningún municipio pudo hacerse cargo de las deudas con la Caja de Previsión y Servicios Sociales, tampoco el ISPRO, y ello junto a los conceptos de adelanto de coparticipación, significó para la provincia la pérdida de pesos 2.847.875.384. A esto se suma la deuda de arrastre a valores históricos que por estos conceptos mantienen con la provincia de pesos 7.765.718.000. En cuanto a la coparticipación, es interesante señalar algo que por ahí se desconoce y que nuestra provincia no cobra el impuesto inmobiliario y el automotor, como lo hacen otras provincias de mayor porcentaje poblacional, teniendo por ello más ingresos. Por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Acá en Santa Cruz, su percepción está a cargo de cada municipio, por lo cual la mayoría de ellos tendrá que fortalecer, dentro de lo posible, su recaudación propia. En materia de coparticipación provincial, hemos dado un paso importante con la actualización de los índices, de conformidad al último de los censos realizados, tal lo indica la ley, contemplando las nuevas situaciones que el crecimiento poblacional de la provincia planteaba. No ha sido tomada esta medida para perjudicar a nadie, y todos los municipios sin distinción de alineamiento político saben que cuentan con el Estado provincial para ir solucionando los problemas que se presenten con la instrumentación de los nuevos índices y su impacto económico. Tanto en el orden nacional como en el provincial, se menciona la necesidad de discutir un nuevo régimen de coparticipación, y es necesario que fijemos criterios básicos para esa discusión desde la perspectiva de los intereses provinciales. Me permito en el punto recordar el texto del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina, de necesaria lectura, en el marco de la cláusula transitoria sexta que dice: la distribución de las competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada. Tampoco podrá modificarse en desmedro de la provincia la distribución de los recursos vigentes a la sanción de esta reforma, y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación. En este marco, Parece prudente aunar esfuerzos para que Santa Cruz defienda la mejora de sus índices de coparticipación en el orden nacional para luego rediscutir la distribución provincial. Y sobre todo, si se trata de cumplir el texto de aquel inciso 2 cuando especifica que la distribución entre la nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y entre estas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando objetivos y criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Será importante, entonces, que esa discusión nacional nos encuentre a todos unidos para la defensa de los intereses de Santa Cruz. Otro paso importante del ordenamiento público ha sido la reorganización estructural de los departamentos de Estado, que no solo orientan el cumplimiento de la gestión, sino que ello ha contribuido a la importante reducción del número de cargos en el Poder Ejecutivo. Más de 600. El ahorro permitió una importante reducción del gasto, de modo que parte del mismo se pudo aplicar a los últimos aumentos salariales de los empleados públicos de la ES-591, que son, en definitiva, los más necesitados, y a las leyes que rigen la existencia de una pirámide salarial más acorde a las responsabilidades públicas. Por esas leyes, quien les habla pasa a tener un sueldo el 5% superior al ingreso del actual señor vicegobernador, y los ministros igualan el suyo al de los señores diputados. Sin hipocresía ni discursos sesgados, nadie puede sostener que la remuneración es exagerada cuando aún sigue siendo menor que la de muchos otros funcionarios y empleados provinciales. Nuestra estrategia es y ha sido clara: trabajo, trabajo y más trabajo. Cuidar peso a peso para poder cumplir con lo básico. Y la verdad que lo hacemos con muchas dificultades, pero sin perder nuestra fortaleza. En el centro de esa estrategia, en lugar del ajuste fiscalista, hemos puesto la mejora de nuestros mecanismos de obtención de ingresos para que la provincia reciba todo lo que tiene que cobrar. Antes que la pelea interna, la solidaridad de ayudarnos entre todos. Sabemos que la deuda provincial está acrecentada y hemos aplicado la ley que posibilita su reestructuración y financiamiento para poder superar la grave emergencia económica que la situación implica. Conocemos que la obtención de créditos para cumplir las obligaciones salariales de provincia y municipios no son la solución definitiva y carecen de sustentabilidad en el tiempo, si solo se aplican a gastos corrientes y no obtenemos nuevas fuentes de financiamiento genuino. El ejemplo es que a partir de enero del 2017 estamos pagando créditos por casi 170 millones de pesos. Muchos de esos créditos fueron tomados para pagar sueldos en años anteriores. La verdad que a veces siento que en la periferia de la patria, las provincias ven recargadas sus espaldas con una política nacional que con el devenir de los hechos se demuestra equivocada. Sin embargo, y en lo que se refiere a Santa Cruz, afirmo que nuestro gobierno trabajó, trabaja y trabajará para poner en valor el esfuerzo que hacen todos los santacruceños para construir presente y futuro. En síntesis, enfrentamos problemas, pero el año que pasó significó para Santa Cruz un cambio de rumbo y tratamos, pese a los magros recursos, asumir de la mejor manera la responsabilidad que el pueblo nos confió con su voto. Parte de esa estrategia en el rumbo ubica como prioridades la salud pública, la educación y la seguridad. En este primer año rompimos la inacción y mejoramos los servicios de salud. Claro, falta mucho para recuperar el sistema que poseía Santa Cruz, pero se garantizó a lo largo de este año con mucho esfuerzo los gastos básicos de funcionamiento de los hospitales, la atención primaria y el área materno-infantil, cobertura de vacunas con un despliegue territorial masivo que nos permitió llegar a más personas. Hemos bajado, después de años, la mortalidad infantil. Ese 10 de diciembre de 2015 nos encontramos con hospitales y centros de salud en estado de emergencia. Faltaban profesionales. Hoy ya llevamos ingresados 54 nuevos médicos en especialidades críticas. Se están tramitando 18 ingresos más en distintas localidades de la provincia. Se incorporaron además 40 profesionales en otras ramas auxiliares de la medicina, bioquímicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, licenciados en producción de imágenes, farmacéuticos, 67 enfermeros profesionales, 24 auxiliares en enfermería, 13 técnicos de laboratorio en hemoterapia, radiología, odontología y cirugía, y 18 auxiliares para los servicios de salud. Se normalizó los ingresos y pagos de las becas de los médicos residentes. En definitiva, estamos hablando de ingresos que están cubriendo las necesidades de los hospitales de la provincia. Próximamente tendremos en funcionamiento el Centro de Medicina Nuclear, que resolverá uno de los problemas más importantes en derivaciones, como es el oncológico. La puesta en funcionamiento, por ahora, de uno de los aviones sanitarios permite una solución más rápida para las derivaciones y un ahorro significativo. Cada derivación implicaría un gasto aproximado en el orden de los 360 mil pesos, y hoy nos sale casi cinco veces menos y mayor celeridad en la emergencia. Con el arreglo de este avión recuperamos el patrimonio de la provincia, en un valor de 4,5 millones de dólares, dado que en el estado de abandono en que se encontraba, su valor era certificado de 1,200,000 dólares. En apenas 2 meses hemos ahorrado para la provincia en derivaciones aproximadamente 6 millones de pesos, pero lo mejor, hemos ganado en tranquilidad para los habitantes que deben ser derivados. Estamos próximos a lanzar por primera vez en la provincia un sistema de historia clínica digital que permitirá garantizar a la documentación clínica de manera rápida e integral, con la incorporación de imágenes digitales, facilitando trabajos de estadísticas y el vademécum institucional. La información evita la redundancia de estudios y tratamientos. La Secretaría de Medio Ambiente ha profundizado sus funciones, aumentando inspecciones, controles y orientación a la sociedad y sus instituciones con un trabajo articulado y transversal. Ha incrementado su recaudación en un 350% más que en 2015. En lo que hace a las prestaciones de salud, la labor que cumple la Caja de Servicios Sociales tiene respuestas concretas, aunque aún no alcanzó el estándar que supo tener. Cuando asumimos, existía un desborde en las derivaciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que generó, por la falta de respuesta local, pérdida de profesionales, por ejemplo, 906 personas movilizadas, con 436 afiliados derivados. Hoy estamos en el número histórico de derivaciones, con 300 afiliados promedio y sus acompañantes. En materia de educación, como es de público conocimiento, El año escolar 2016 estuvo atravesado por episodios que dieron una marcada fragilidad a la calidad educativa. Este panorama nos genera una característica más desafiante en términos de desarrollo de la política educativa para el año 2017, siendo el paradigma central entender que en el sistema educativo el eje más importante es el alumno. Resulta irrenunciable trabajar entonces en un escenario favorable, sustentado en el diálogo, la negociación y la participación de todos los sectores. Necesitamos docentes convencidos de su capacidad transformadora. Estamos convencidos que el camino debe ser la concertación y los acuerdos mínimos, los cuales permitirán entender y sostener la educación como una política de Estado. Señores docentes, les pido, por favor, que vuelvan a las aulas, que ayuden, no a nosotros, sino a los chicos y chicas, que nosotros de a poco y en la medida que mejoremos los ingresos, intentaremos cumplir con sus demandas. El gran desafío de nuestro sistema educativo es el mejoramiento de la eficiencia interna. Se necesita además habilitar una mayor participación de los consejos escolares, las cooperadoras escolares y los centros de estudiantes. En el marco del compromiso con la calidad educativa desde la Unidad Provincial de Evaluación, se acordarán prácticas renovadas, sistemáticas, participativas, integrales, formativas y no punitivas e institucionales con un enfoque territorial que permita ampliar la mirada y contemplar la necesidad de trabajar en las transformaciones curriculares e institucionales regionales. Seguiremos incentivando el acceso y uso público de la escuela para el desarrollo de actividades culturales, deportivas, recreativas y sociales para ampliar los horizontes del desarrollo. Queremos potenciar la alianza educación-trabajo-producción, fortaleciendo las tecnologías de información y comunicación, las TIC, que son sin duda aliadas decisivas en la democratización del acceso al conocimiento. Como parte de una decisión política para que todos los trabajadores, sean de la administración pública o no, puedan terminar la escuela primaria y secundaria y obtener su título, se fortaleció y expandió el plan FINES. Esto llevó a que estén realizando de manera efectiva sus estudios secundarios 3.292 personas y 265 ya hayan terminado en el 2016 ese nivel educativo. Para este año nos proponemos seguir apoyando a los trabajadores en su capacitación y procederemos a la reglamentación de la Ley de Educación Provincial 3.305. La educación santacruceña debe reposicionarse, rectificando y ordenando y renovando su razón como política de Estado para combatir las injusticias del presente. Necesitamos mejorar el mantenimiento de las condiciones edilicias de nuestras escuelas. Y acá es papel clave el de los municipios, porque son los que mejores herramientas tienen para hacerlo. Así como ayudamos a los municipios con sus ingresos, necesitamos que los mismos nos ayuden en el mantenimiento de las escuelas en su localidad, más allá del color político. El pago que hacemos por ello les ayudará a mejorar sus ingresos. Agradezco a todos, que son en su mayoría, los que ya lo están haciendo e invito a sumarse a los que no lo están haciendo. En definitiva, se necesita reconstruir lazos de confianza y más compromiso entre la escuela, sus instituciones y la sociedad, para entre todos poner en valor la educación santacruceña. A partir de la sanción y promulgación de la Ley 3523, se establece un nuevo sistema de seguridad pública para la provincia, adoptando nuevos paradigmas con una vinculación integradora y transversal. Mediante la aplicación de nuevos protocolos en seguridad, pretendemos llevar adelante mecanismos ordenados que tiendan a la profesionalización de la fuerza policial. Este contexto hace necesario impulsar una actualización de los planes de estudio vigentes a los efectos de incorporar progresivamente nuevos conceptos para los aspirantes a integrar la fuerza. Esta iniciativa se está desarrollando en conjunto con el Consejo Provincial de Educación. Además, intensificamos la capacitación con respecto a años anteriores. Hoy 1.458 personas del sistema de seguridad han recibido esta formación porque, insisto, es política de Estado la capacitación permanente. Se formalizó el protocolo de evaluación psicológica a los postulantes de ingreso a la Policía Provincial. Recuerdo que al asumir debemos incorporar 600 agentes que habían sido formados 3 meses por internet y 3 por adiestramiento en servicio. Esta formación fue replanteada y se continúa su capacitación porque la escasa preparación recibida no es culpa de los agentes, pero sí es nuestra responsabilidad brindar un servicio adecuado a la comunidad. En lo que respecta al área de derechos humanos, nos propusimos ejecutar acciones de promoción y prevención de derechos, garantizando la inclusión social, generando espacios de concientización a los fines de evitar actos de discriminación, interviniendo en aquellas situaciones en que se pongan en riesgo o avasallen los derechos humanos. En este sentido, avanzamos en profundizar la información en materia de memoria, verdad y justicia, para lograr una reconstrucción de la historia, para lo cual se firmó un convenio con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Se comenzó la investigación para fortalecer el Archivo Provincial de la Memoria. Se promovió el espectro de la pluriculturalidad y de los pueblos originarios. Se realizaron talleres de sensibilización en violencia institucional, violencia en la pareja. Como todos saben, desarrollo social no es para nosotros un gasto, sino inversión social. Inversión en desarrollo humano. Este año la misma fue de 306.687.565,93, de los que el 41% se destinó a niñez, adolescencia, adulto mayor, género, discapacidad y familia. El resto a asistencia directa crítica, seguridad alimentaria y deportes. Buscando consolidar las transformaciones, estamos cambiando la mirada asistencialista y focalizada con la que se trabajaba y profundizamos las políticas sociales a través de los ejes familia, territorio y organización. Implementamos de manera permanente capacitaciones en el marco de la Ley Nacional 26.061 y la Provincial 3.062. Apoyamos las áreas de niñez municipales generando vínculos permanentes con un fuerte trabajo con la juventud en eventos culturales, recreativos y voluntariado juvenil, convocando a 2.450 jóvenes. En el área de economía social estamos promoviendo proyectos de gestión asociativa, regularizando las entidades cooperativas. Hasta el momento se regularizaron 36 y estamos poniendo en valor los centros comunitarios integradores que habían perdido el eje de promoción y territorial. Fuimos sede entre las actividades deportivas de los Juegos CEPADE, con la participación de más de 1.200 chicos de Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut y La Pampa. 3.500 chicas y chicos participaron en los Juegos Nacionales Evita en 26 disciplinas convencionales y no convencionales. Trabajamos muy fuerte con los clubes de barrio y el deporte comunitario. En cuanto al Instituto de Seguros de la provincia, se integró de manera activa a la comunidad con actividades que contribuyen al desarrollo social. Ello le ha permitido una mayor visibilización. También es importante destacar la celeridad en su gestión, luego de reacomodar y evaluar los procedimientos administrativos y contables del ente. En un año se logró cerrar los balances 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015, poniendo casi al día la totalidad de los ejercicios económicos adeudados y solicitados por el Tribunal de Cuentas. A pesar de la total paralización de la obra pública, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda proyectó la construcción de nuevas soluciones habitacionales. Se efectuaron 31 llamados a licitación pública, de los cuales 13 corresponden, entre otros, a la construcción de planes de vivienda, obras de ampliación de hospitales, de los centros integradores comunitarios, estando en lo que a vivienda se refiere a la espera de los fondos nacionales. Con las políticas recaudatorias establecidas, se incrementó el recupero por un cobro de un 54%, notándose un crecimiento paulativo y progresivo de la recaudación, como todos los municipios lo habrán visto en lo que hace a la coparticipación provincial. En materia de política cultural, durante el año 2016, se desarrollaron la creación de corredores culturales provinciales para facilitar la comunicación y el tránsito de artistas y actividades relacionadas con el acervo cultural. Se acompañó con asistencias artísticas y técnicas. De la misma manera, se privilegió la Feria Provincial del Libro y la Internacional en la Ciudad de Buenos Aires, la más grande de Latinoamérica, con un estándar de difusión cultural, turística y productiva de Santa Cruz. Las gestiones emprendidas ante el Consejo Federal de Inversiones permitieron concretar la obra de remodelación y acondicionamiento de la Casa de Santa Cruz, estableciendo un escenario de difusión apropiado para promover el turismo y el desarrollo cultural de la provincia, a escala nacional e internacional, constituyéndose hoy en un punto de referencia y consulta para agentes de turismo y visitantes. Párrafo aparte, merecen los servicios públicos. La empresa de servicios públicos tenía una deuda acumulada de aproximadamente 1.700 millones de pesos, de proveedores, obras, con el personal que databa desde 2014 y con otros organismos. Se hicieron planes de pago y se canceló parte de ella. Hoy la deuda exigible está en el 20%. La empresa estaba organizada de manera excesivamente centralizada en Río Gallegos. Precisa aproximadamente 100 millones de pesos mensuales para su funcionamiento, y el promedio de facturación mensual en el 2016 fue de 23 millones de pesos. Esto pone de relieve que es el Estado el que debe aportar lo que no genera la empresa para el pago de sueldos y para preservar a las familias y comercios santacruceños. A nivel nacional, nos cobran en energía aproximadamente el 535%. Digo aproximadamente, porque el precio depende de la segmentación de los consumidores, la estacionalidad anual y la demanda según el horario. Y nosotros solo trasladamos al usuario una quinta parte, exceptuando a los pequeños consumidores hasta 200 kilovatios, familias en riesgo social y pequeños comercios para dar sostenibilidad al empleo. Pusimos en marcha la planta de ósmosis inversa en Puerto Deseado y con recursos provinciales se repotenció la energía de toda la ciudad en un 40%. Compramos motores para el Chaltén y Perito Moreno, dos camiones desobstructores para líquidos cloacales, uno para Caleta Olivia, otro para Río Gallegos, 11 bombas para extracción de agua en Caleta Olivia y otras localidades. En Distrigas se procedió al cierre contable de los ejercicios 2014 y 2015 y su presentación y los ejercicios económicos 2014 y 2015. Se redujo la deuda con Camus y Gas del Sur en un 30% con fondos propios, 12 millones de un total de 36 millones aproximadamente. Se regularizaron aspectos técnicos en plantas de GLP del interior provincial. En materia de transporte comenzamos a instalar nuevamente los controles en las rutas provinciales y nacionales. Comisaría de Chimenaique, Ramón Santos, Hueraique, El Calafate y Las Heras. Además de la realización de controles permanentes en la terminal de ómnibus de Río Gallegos, a partir de los cuales se confeccionaron, entre otras intervenciones, 4.500 actas de infracción a las leyes vigentes que proyecta la recaudación para su cobro de 22.500.000 pesos aproximadamente. Y se desarrollaron mecanismos de prevención e información sobre trata y explotación sexual y laboral. Se estableció a su vez un control dinámico para acelerar las actuaciones sumariales de años pasados junto a Fiscalía de Estado, instando a las empresas de transportes de carga y de pasajeros que registran deudas a efectuar pagos voluntarios, suspendiendo el otorgamiento y o renovación de las habilitaciones provinciales hasta tanto no regularicen su situación. Esto permitió recaudar un 317% más durante el 2016, esto es 31.038.908,81. Vayamos ahora a lo que ha sido el puntual por muchos años de la economía de nuestra provincia y que ha sido la explotación agropecuaria, la que hoy en casi el 50% está en riesgo, por lo cual dictamos la emergencia, comprometiéndose el ministro de Agricultura de la Nación a hacer lo mismo, como así también ayudarnos a concretar la planta de silos en Punta Quilla. Se puso en marcha el plan de manejo sustentable del guanaco, sin afectar esta especie autóctona que ha producido serios problemas en nuestro territorio provincial en lo concerniente a la seguridad vial, por la cantidad que deambulan las rutas y la competencia con el ovino en cuanto a pastizales se refiere, aumentando la erosión y desertización de los predios rurales. El plan provincial se orientó a la obtención de recursos fibra y carne. Ambos productos apuntan a darle valor y posicionarlos en el mercado nacional e internacional. En estos últimos años, la minería empieza a tomar un intenso desarrollo. Tenemos la convicción de que la misma debe crecer en un marco de sustentabilidad, considerando objetivos sociales y económicos, cuidando el medio ambiente y generando empleo genuino e ingresos para el Estado, que luego deben ser invertidos en obras y servicios para la comunidad. Un alto. Los ingresos percibidos han evolucionado favorablemente a lo largo del año, registrando un total de 501.818.946 millones de pesos por todo concepto, tasas administrativas, canon minero, multas y regalías. Esto sumado al ingreso del Fideicomiso Unirse, que alcanzó la suma de 277 millones, y al cobro de 63 millones de pesos por emisión de certificados de origen a las exportaciones mineras, representa una recaudación de 845 millones, y en la comparativa interanual significa un incremento del 194%. Unirse es un acuerdo sin precedentes que acompañó esta Cámara. Es un acuerdo con la industria minera el que fue aplicado, entre otras líneas, a la recuperación del sistema de salud pública, a programas de asistencia y desarrollo social orientado a los sectores de mayor vulnerabilidad, y actualmente estamos trabajando para el apalancamiento del desarrollo productivo. Uno de los ejes centrales en el desarrollo minero lo vuelve a constituir, y lo digo con mucho orgullo, Fomicruz, empresa señera en Santa Cruz, la que estaba prácticamente inactiva. Durante el año 2016 recuperamos equipos e instalaciones en desuso o fuera de servicios y perforamos 2.240 metros en 16 pozos en diversas campañas exploratorias, cuyos resultados están siendo analizados por la Gerencia de Geología y distintos laboratorios de Fomicruz. Reactivamos el proyecto de pórfido del yacimiento Las Lajas de Gregores, que estuvo sin actividad desde el año 2010. Esto permitió cerrar distintos acuerdos comerciales con municipios y privados. Las UTES, con participación de Fomicruz, que se encuentran en producción de hidrocarburos, aumentaron sus ingresos, superando los 20 millones de pesos. Las que se encuentran fuera de producción están siendo regularizadas desde lo contractual, administrativo, legal y comercial. Por primera vez en su historia, Fomicruz opera un área en la Cuenca Austral, Proyecto del Mosquito, creando además el Proyecto Escuela Santa Cruz Sur junto al Instituto de Energía de Santa Cruz y al Consejo Provincial de Educación, posicionando de este modo a la Empresa Provincial de Energía en lo más alto de la escala de la industria. Además, se logró incrementar la producción de este yacimiento en un 75%. Los ingresos por usufructo minero de Cerro Vanguardia en millones de pesos fueron un 84,5% más alto. Dentro de las sociedades en las que participa Fomicruz, han ingresado más de 550 millones de pesos. En este momento estamos buscando inversiones para la explotación del yacimiento de Puerto Deseado Salina Cabo Blanco. Para el año en curso, la mirada sobre minería en la provincia es de absoluto optimismo, teniendo en cuenta el comienzo de la explotación del yacimiento de minera Don Nicolás en las cercanías de Jaramillo, la prosecución de la construcción de la planta de procesos de Cerro Moro en Puerto Deseado, la adquisición por parte de Cerro Vanguardia del proyecto Claudia y por parte de Minera Tritón Argentina el proyecto Joaquín, que prolonga la vida útil de esta por lo menos durante 5 años, permitiendo así sostener las fuentes laborales que de ella dependen. En el marco de nuestra función, dentro del directorio de la empresa cementera Pico Truncado, renegociamos las condiciones contractuales del alquiler de cantera con Petroquímica de Comodoro Rivadavia, que si bien no se encontraba vencido, resultaba insuficiente para la provincia, y pasamos de un valor de 700 bolsas de cemento mensuales a 4.250, lo que configura un 500% de aumento, y ello va en beneficio directo al funcionamiento del hospital de Pico Truncado. Otro ejemplo ha sido la mesa de sustitución de proveedores para preservar el empleo local, Ley 3.141. De manera conjunta con la Secretaría de Comercio, la Cámara que agrupa a los proveedores del sector minero, Capromisa, y las empresas operadoras de los yacimientos, se puso en marcha un espacio de diálogo y gestión para sustituir proveedores de servicios e insumos de otras provincias y nacionalidades por aquellos que están afincados en Santa Cruz. Además, se puso en marcha el Comité de Vigilancia de la Zona Franca, que integran organismos provinciales, municipales y nacionales, y las cámaras que representan a los sectores empresarios, cuya tarea central fue el análisis de los postulantes que se instalarán en el predio franco de Río Gallegos y la elaboración de reglamentos internos de funcionamiento. En la actualidad han sido aprobados 9 permisionarios y mes a mes se verificó el avance de la obra a cargo del concesionario, la que en la actualidad alcanza el 87%, estimando para el próximo 15 de mayo iniciar su funcionamiento. Otro sector que está tomando una perspectiva de envergadura son los puertos, como herramientas al servicio de la producción y del comercio interior y exterior. Cuando asumimos, su situación era crítica. Instalaciones, mantenimiento, cadena de pago a proveedores cortada, atraso en el pago a personal, falta de obras, etc. Durante el primer año de gestión, con austeridad, responsabilidad, esfuerzo y compromiso, hemos logrado reducir el gasto público del organismo, pero también hemos incrementado los ingresos para el Estado provincial. Al 31 de diciembre de 2016 se alcanzó una facturación de 50 millones de pesos contra 37 millones del 2015. Como dato de interés, recuperamos el puerto de San Julián con buques centolleros y reactivamos el movimiento del puerto Punta Quilla. Con los reembolsos de los puertos patagónicos, las exportaciones crecieron considerablemente en relación a los años anteriores. Por eso mucho nos preocupa el DNU del Gobierno Nacional que anula estos reembolsos. Estamos reclamando junto al resto de las provincias patagónicas el rechazo al DNU, lo que fue avalado por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, y estamos esperando que cuanto antes se retrotraiga la medida para reforzar la política de incentivar el uso de nuestras terminales portuarias. En la actualidad prestan servicios en nuestros puertos aproximadamente 100 empresas, unipersonales hasta otras que ocupan a más de 100 personas, y son 3.000 los trabajadores que de manera directa e indirecta están afectados a esta actividad, que contribuye al crecimiento de la economía y producción provincial. En Puerto Deseado, por ejemplo, las descargas de merluza, que en 2015 habían sido de solo 100 toneladas, fueron en 2016 de 5.000, con una perspectiva de crecimiento importante para este año que comienza. Profundizando la política pesquera, hemos iniciado tareas de investigación en aguas provinciales para el manejo y administración de recursos pesqueros. Se trabajó además en una readecuación de la Ley de Promoción Industrial, en el relevamiento de los parques industriales, verificando con Fiscalía del Estado el estado de situación de los créditos otorgados mediante las leyes 1876, 2208 y 2652, con el fin de proceder a la regularización de aquellos que se encuentran en estado de mora. En la República Argentina, en el gobierno de Cristina Kirchner, se generaron importantes medidas a recuperar la empresa YPF. Y buscando el autoabastecimiento nacional, se creó el precio de incentivo del petróleo, que daba sostén para que el crudo escalante se liquide a $60 y el medanito a 77, para que de esta manera se pudiera continuar con las inversiones de la industria petrolera. Y un subsidio de peso de dólares 6 por barril para aquellas empresas petroleras que incrementaran su producción. En materia de política de hidrocarburos, la política nacional nos conduce a la incertidumbre. El barril de crudo, que en julio de 2014 superaba los $100, alcanzó su precio más bajo en febrero, con $26 por barril, ascendiendo levemente durante los meses subsiguientes. Ante esa situación, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que controla una gran proporción mundial de la producción de petróleo, logró a fines del año próximo pasado acordar la disminución de los niveles de producción de crudo por primera vez en 8 años y estimular así el alza de los precios. Por ello, actualmente el precio del barril ha alcanzado los valores máximos de $55. Este está sujeto a los vaivenes del mercado, mermando la producción. Para mantener los niveles de actividad y preservar los puestos de trabajo, desde la provincia hemos generado mesas de diálogo con participación de las operadoras petroleras, sindicatos del sector y cámaras proveedoras de insumos y prestadoras de servicios, intentando mantener los niveles de actividad y preservar los puestos de trabajo. También intensificamos los controles en área de regalías y medio ambiente, logrando a través de reclamos aumentar los ingresos en este concepto y obviamente mejorando la calidad del trabajo. Decimos que Santa Cruz es energía y por ello constituye nuestra posibilidad de desarrollo. Así merece destacarse el programa de energías renovables en mercados rurales y las rondas de negocios en las embajadas de Canadá y Rusia, presentando las oportunidades para invertir en Santa Cruz. Con Rusia se está estudiando la puesta en marcha del proyecto de generación de energía mareomotriz por el movimiento de las olas. En la licitación eólica Renovar Nacional se adjudicó el parque eólico Los Hércules y en Renovar 1.5 se adjudicó el parque del Bicentenario. En el transcurso del mes de febrero de 2017 se instalarán 660 equipos fotovoltaicos en todo el ámbito de la provincia que conjuntamente con los instalados sumarán, una vez completado lo mismo, más de 1.000 equipos en toda la provincia para asistir al poblador rural disperso. Complementaria, conjuntamente con la empresa Fomicruz, se avanza en un programa para la medición homologada de recurso energético en Santa Cruz. En cuanto al funcionamiento interno del Estado, además de lo expuesto, podemos destacar la permanente capacitación de nuestras áreas. Se corrigieron excesivas erogaciones a lo estrictamente necesario, tanto en publicidad como alquileres. Se redujo a la mitad la cantidad de líneas de telefonía móvil, dándosele prioridad para el uso a las áreas con más relación con la sociedad: salud, desarrollo social, caja de servicios y seguridad. Se realizaron trabajos de mantenimiento de equipos y torres de comunicación y se comenzaron a interconectar las centrales telefónicas de distintos ministerios a través de la red de fibra óptica. Con el objetivo de mejorar los sectores contables ministeriales, dispusimos que la Contaduría General de la provincia asigne este año de manera presencial auditores para no solo controlar, sino también capacitar al personal de cada ministerio o ente. Elaboramos el presupuesto general de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2016, el cual fue presentado en tiempo y forma y aprobado en marzo de ese año por ley número 3.473. Se presentó el presupuesto ejecutado 2015. Acá es importante aclarar que después de muchos años se vuelve a rendir cuentas. Mensualmente, por los medios, se informa el estado de las cuentas y su ejecución, y a la Cámara de Diputados, como está previsto, trimestralmente. Asimismo, se confeccionó el presupuesto general de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2017. El mismo fue presentado en tiempo y forma ante la Cámara de Diputados y aprobado por ley número 3.526. Hacía 4 años que no se hacía. Comparado con el cálculo de ingresos y egresos determinado en la Ley de Presupuesto 2016, se redujo el déficit para este año en un 6% aproximadamente. La disminución del déficit fiscal en 500 millones de pesos es consecuencia del reordenamiento en la utilización de los recursos implementados por el Poder Ejecutivo Provincial. Hemos puesto en funcionamiento, tal me había comprometido en mi discurso del 1 de marzo de 2016, la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, la ACIP, y con ello la modificación de la ley impositiva y la modificación del código fiscal. Hoy podemos decir que la ACIP está cumpliendo con los objetivos para la cual fue creada: reforzar la potestad y atribuciones tributarias de la provincia, generando herramientas para dotar al Estado de recursos genuinos. Es preciso recordar que la provincia de Santa Cruz inició las acciones judiciales pertinentes tendientes al cobro de la deuda consolidada que el Estado Nacional mantiene con el Estado local en virtud de la retención indebida que a través del ANSES se realiza desde el año 1992. El reclamo asciende a la suma de 5.000 millones de pesos más sus respectivos intereses. El convenio colectivo de trabajo es una herramienta decisiva para la implementación de las políticas laborales y de mejoramiento de la calidad de la administración pública. En el 2016 se trabajó muy fuerte, no solo por mejorar los ingresos, sino fundamentalmente para solucionar situaciones irregulares que, pese a acordarse en los convenios colectivos, como los pase a planta y recategorizaciones, no se había concretado con igualdad con todos los empleados, ignorando los paritarios los motivos que estaban más asociados al desorden administrativo. Hoy podemos decir que al 31 de enero de 2017 las recategorizaciones están al día, los pases a planta permanente de los trabajadores también. En total se pasaron a planta permanente 2.024 agentes porque así correspondía y se recategorizaron por lo mismo 4.926 agentes. Mucho se ha hecho casi sin fondos, porque para mover la economía es fundamental contar con ingresos. Si hubiéramos contado con más presupuesto y apoyo en actividades que hacen a la promoción de la Patagonia con incentivos fiscales, podríamos seguramente haber concretado una gestión de mayor excelencia. Porque para trabajar estamos hechos. En los desafíos siempre estamos y nuestro compromiso va a ser siempre con el pueblo de Santa Cruz. Durante todo el año 2016 hemos logrado un diálogo inteligente y permanente con casi todos los trabajadores de la provincia, sabiendo que lo que importaba, lo que está primero siempre, es Santa Cruz. Comenzamos sin ponernos de acuerdo, quizás por malos entendidos, desconfianzas de antaño, que se verificaron como falsas. Hoy los trabajadores de suelo saben que ninguna decisión de esta gobernadora va a ir en contra de ellos ni del pueblo, y que apuesto a seguir dialogando. Y que apuesto a seguir dialogando, pensando en conjunto, para seguir produciendo las transformaciones necesarias. Por todo lo dicho, me permito insistir en la necesidad de encontrar nuestros propios caminos, mostrando que somos capaces de hacerlo juntos. Así como caminamos con el viento helado en contra, saltamos obstáculos, somos capaces de construir en terreno fértil las posibilidades, la fe, la esperanza de este hermoso sueño colectivo. Sigamos sin que nos aparten de la huella los profetas del odio y del desánimo. Vivamos en paz, comprometidos con esta tierra que nos abriga. Saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten, pero no para el odio, no para la violencia, no para agredir o atacar a quienes trabajan. Los que no piensan como nosotros tienen que saber además que somos seres humanos y como tal no somos perfectos. Por eso les pido que nos ayuden aportando ideas. Sé que tenemos dificultades, hay mucho por corregir. No llegamos a la situación actual porque sí. Creo que todos saben, hay que hacerse cargo. Las dificultades están para vencerlas. Los convoco, pese al difícil momento, a reencontrarnos en la elección colectiva de nuestro destino de superación y de grandeza, a reencontrarnos en la historia de los que saben sobreponerse a la adversidad, a reencontrarnos en la intensa emoción de la nueva oportunidad que nos damos cuando nacen nuestros hijos y nuestros nietos. Los convoco a reencontrarnos en la mirada cotidiana, en la que nos sentimos profundamente parte del desafío de ser esencialmente santacruceños, patagónicos, argentinos. los convoco a reencontrarnos en la identidad de la transformación, porque en Santa Cruz nos necesitamos todos, más allá de cualquier bandería política. Todo nos ha costado, todo nos cuesta, pero seguimos encomendados a Dios y a la Virgen por este derrotero que no es otro que el de quienes forjaron y forjan esta provincia, un lugar de encuentro, una sociedad con valores y dispuesta a dar su lucha para progresar y ser feliz. Alguna vez dije, custodiemos la esperanza. Acá no hay cabida para los agravios. Para subir en calidad necesitamos esfuerzo y trabajo, sin falsas promesas. Por eso les pregunto, ¿de qué sirve la oposición sistemática de algunos? Si no se trabaja, no producimos ingresos. Y si no hay ingresos, los sueldos se retrasan. En cada sector siempre hay algo de razón. Pero en este momento, en estas horas, debemos privilegiar el bien común. En el centro de nuestra estrategia para la superación de la crisis está el tratar de hacer crecer la economía productiva provincial, como ya empezamos a hacer, solo que lo queremos más rápido, con un Estado presente, ordenador, articulador y fundamentalmente promotor. En un marco de previsibilidad respecto de la marcha de la economía nacional, y por ello requerimos esa certeza. En ese orden estamos recibiendo permanentemente empresarios interesados en invertir en Santa Cruz y pensando en el desarrollo sostenible de nuestros recursos. Este año, con el Plan Estratégico de Desarrollo Productivo Industrial, tendremos el relevamiento integral de cada sector económico, con la participación de todas las instituciones involucradas. Este plan, rector, está pensado para que el crecimiento de Santa Cruz exceda los tiempos políticos y se transforme en una política de Estado. Servirá como soporte para la activa promoción de las herramientas financieras y es absolutamente necesario si queremos que nuestra provincia tenga previsibilidad. Debemos todos, gobierno, poder legislativo, poder judicial, gremios e instituciones, medios de comunicación, partidos políticos, todos y todas, tener la madurez que la hora exige. ¿Cómo? Trabajando juntos. Todos somos parte de esta provincia. Juntémonos, porque de ahí van a ser nuestra fuerza. No es momento para la indiferencia, ni para la especulación política. Salvo que interese, en lugar de custodiar la esperanza y la transformación, la mirada del ombligo o el ego de algunos dirigentes, sean del color político que sean, eso no va a traer nada bueno. Debemos obrar entonces con inteligencia y absoluta responsabilidad. Si los santacruceños no creemos en nosotros mismos, seguiremos viviendo en función de las expectativas externas. Tenemos que ser una provincia competitiva, lograr un estado fiscal sano, un Estado activo para reconstruir Santa Cruz. El Plan Patagonia que propone el Gobierno Nacional debe contemplar para Santa Cruz la construcción cuanto antes de las represas, poner en marcha la producción de energía de río Turbio dándole valor agregado, trabajar sobre nuevas energías, aumentar la inversión petrolera y la explotación, aumentar la producción de gas, darle al turismo, la minería, la pesca y el agro un desarrollo sustentable, volver a incluir el reembolso de puertos patagónicos y contemplar el desarrollo urbano para que cuanto antes iniciemos la construcción de viviendas. Iniciemos entonces un ciclo que nos permita encontrar desde un pensamiento plural una Santa Cruz previsible con reglas de juego responsables y racionales. Tengan la seguridad de que siempre busco el bien común y quiero lo mejor para mi provincia. No es momento para débiles. Las ganas de trabajar las pongo a prueba todos los días, exigiéndome y exigiendo siempre más, pero necesitamos la ayuda del conjunto social. Sé que esto lo pido en momentos muy difíciles. Hay muchas necesidades, pero estoy convencida que este es el camino. Por eso convoco acá, hoy, a un acuerdo social santacruceño. Este acuerdo debe valer por para construir una provincia unida y sustentable. No se trata de recurrir a viejos e inútiles pactos, de los cuales nuestro país tiene varios y malos ejemplos. Se trata que debemos fortalecer nuestra estima como pueblo. Se trata de entender que el momento es muy difícil. Se trata de entender que debemos redoblar nuestros esfuerzos, que tenemos que tener un punto de inflexión donde no se necesita voluntarismo, sino visión y trabajo conjunto. La convocatoria será amplia y transversal para que participen todos a los que le interesa Santa Cruz, los trabajadores organizados, los representantes institucionales de los distintos territorios, es decir, señores intendentes, jefes de bloques legislativos, concejales, representantes de la vida social y cultural santacruceña, iglesias, universidades, instituciones intermedias, empresariales, comerciales, clubes, asociaciones. Para crecer equitativamente necesitamos una inversión genuina. ¿Qué es la más importante? Que es el coraje y el valor santacruceño. Hagamos de este acuerdo el inicio de un camino más nuestro, más plural, más democrático y más solidario, sin intereses mezquinos, que sea más de todos y de cada uno, mucho más por Santa Cruz. Muchas gracias. Declaro hasta inaugurado.